Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya en la última hora de transmisión de tu cita de este martes, martes 13 de enero del 2015. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dando el inicio de nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, martes 13 de enero del 2015. Qué bueno que están con nosotros compartiendo, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Legisladores estadounidenses aplauden con moderación la liberación de presos políticos en Cuba. Disidentes cubanos reclaman la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 20 años encarcelado. Estados Unidos y Honduras sostienen un diálogo de alta seguridad. Y el periódico New York Times aplaude la enorme manifestación celebrada en París el domingo en apoyo a la revista Charles Hebdo.
Pasamos con las informaciones en detalle. La congresista estadounidense Liliana Roslettinen calificó de buena noticia la liberación en Cuba de preso político, pero advirtió que no se puede dejar engañar por el régimen de los Castro.
Liberando personas inocentes no demuestra un cambio en las tácticas violentas del régimen contra el pueblo cubano, aseveró la legisladora republicana de origen cubano.
En un comunicado de prensa publicado este lunes, Roslettinen dijo que lo importante es tratar de mejorar los derechos humanos de los 11 millones de cubanos que viven bajo una tiranía.
Agregó que el presidente Obama no debe ofrecer concesiones a la dictadura comunista hasta que todos los presos políticos sean puestos en libertad, se celebren elecciones libres y los derechos fundamentales de cada cubano sean respetados.
Exactamente a las 8:03 y los líderes del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron que la liberación de 53 presos políticos en Cuba era positiva, pero que el gobierno comunista debe tomar más medidas en materia de democracia y derechos humanos.
El legislador republicano Ed Rice, presidente del Comité de Exteriores, y el demócrata Elliot Engel, representante de la minoría en dicho comité, emitieron un comunicado conjunto sobre el caso cubano e instaron a la administración Obama a seguir exigiendo un mayor respeto a los derechos humanos en Cuba.
Los congresistas Royce y Engel también dieron a conocer que tiene previsto celebrar audiencias sobre la política de Washington hacia La Habana y que seguirán analizando con cuidado la situación de los derechos humanos en Cuba.
Disidentes cubanos reclaman la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 20 años encarcelado en penitenciarias de máxima seguridad y en estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. El periodista independiente Jorge Alberto Liriano González ofreció a Martín Noticias más detalles.
Luego que el gobierno está liberando prisioneros, es bueno recabar en el llamado a la solidaridad y que la humanidad en pleno se sume al reclamo por la libertad del prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny, de 72 años de edad, quien ya cumplió 20 años encarcelado y su estado de salud es muy delicado. Es bueno recordar que el prisionero político Sosa Fortuny cumple su tercera condena política en cárceles de la isla y que en su la historia lleva 38 años de injusto encierro, pues nunca fue acusado ni hallado culpable de causar daño o muerte a persona alguna, por lo que consideramos que por razones humanitarias hay que tener en cuenta su liberación. Más que un prisionero político, Armando Sosa Fortuny y sus compañeros de causa son concebidos por el régimen cubano como prisioneros de guerra, que no merecen el perdón ni la clemencia. Coincidimos en que es el momento de redoblar esfuerzos solidarios y brindar brindar el apoyo necesario, reclamando la liberación de Sosa Fortuny.
Más de América Latina, el líder opositor venezolano Enrique Capriles advirtió que el pueblo comienza a desesperarse y se le agota la paciencia debido a las largas filas en los mercados para intentar adquirir los alimentos.
El desabastecimiento y el encarecimiento de los productos son el resultado de un modelo económico fracasado y corrupto, impuesto por quienes se dedican a confiscar y expropiar tierras y a empresas, destruyendo la producción nacional y creando situaciones de violencia en las colas, dijo Capriles.
Por otro lado, el diario El Nacional reprodujo en su edición dominical testimonios de ciudadanos que atribuyen las tensiones a una oferta reducida de los productos básicos en relación al número de personas en las filas.
El gobierno venezolano considera que el contrabando es una de las causas principales de la escasez y el desabastecimiento que vive el país petrolero.
Exactamente a las 8:06, Estados Unidos y Honduras sostienen un diálogo de alta seguridad. Con la información, Alejandro Escalona, desde Washington.
Este lunes, el Departamento de Estado sostuvo un diálogo de alta seguridad con autoridades hondureñas, en el cual se discutieron áreas comunes para prevenir y reducir el crimen, llevar narcotraficantes ante la justicia y fortalecer las instituciones judiciales. Honduras destacó lo que calificó de sus éxitos en los últimos 12 meses, incluyendo la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y una drástica caída en la tasa de homicidios, describiendo su estrategia además para contrarrestar amenazas como el crimen organizado transnacional. Estados Unidos también felicitó a Honduras por su histórico acuerdo con Transparencia Internacional, con el fin de promover la responsabilidad gubernamental y reducir la corrupción. Honduras reiteró su compromiso a mejorar la seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos y protección especial para los defensores de derechos humanos. Además, las delegaciones este lunes analizaron formas en las que Estados Unidos puede ayudar a Honduras a llevar a la práctica su plan de seguridad nacional y cómo ambos países pueden colaborar con otros en la región para encarar los retos compartidos. Ambos lados reconocieron la importancia de resolver los problemas económicos y de seguridad vitales para asegurar que los pueblos del Triángulo del Norte puedan beneficiarse de una mayor paz y prosperidad en América Central. En el comunicado, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos y Honduras acordaron trabajar conjuntamente en el hemisferio en la lucha contra el crimen transnacional. En Washington, informó Alejandro Escalona.
El diario New York Times aplaudió la enorme manifestación celebrada en París el domingo pasado, en apoyo a la revista Charlie Hebdo y la libertad de expresión.
Los manifestantes fueron muy elocuentes en su defensa de la libertad de prensa, uno de los pilares de la democracia, precisó el rotativo en un editorial.
El diario advierte que ahora, tras el atentado terrorista contra la revista satírica francesa, se podrían fortalecer el extremismo y la idea de que todos los musulmanes portan ideas peligrosas.
The New York Times sugiere que los líderes de Europa hagan todo lo posible para explicar que el extremismo no es inherente a la religión musulmana.
Añade que el hermano del policía musulmán que falleció en los atentados del domingo en París explicó la realidad del asunto cuando dijo que su hermano fue asesinado por dos terroristas, por dos falsos musulmanes.
Exactamente son las 8:08 y destaca la opinión pública que representantes de Arabia Saudita participaron en la marcha en París contra el terrorismo. Sin embargo, a un bloguero saudí le fueron aplicados los primeros latigazos en castigo por expresarse libremente. Carmen María Rodríguez informa desde Nueva York.
La opinión pública internacional señala la presencia de representantes de Arabia Saudita en la marcha multitudinaria en París contra el terrorismo y el hecho de que al bloguero Raif Badawi se le aplicaron ya los primeros 50 latigazos de 1000 por ser el administrador de un portal electrónico dedicado a la libertad de expresión. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría de Naciones Unidas.
And we'll continue to make our concerns known about this.
Seguiremos manifestando nuestra preocupación sobre esto. Arabia Saudita ratificó la Convención contra la Tortura. El Comité contra la Tortura, en su última revisión de Arabia Saudita en el 2002, hizo notar la sentencia e imposición de castigos corpóreos como la flagelación por autoridades judiciales saudíes que no están en conformidad con la Convención contra la Tortura. La organización con sede en Ginebra, UNHCR, Human Watch le hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que expulse a Arabia Saudita por la flagelación de Raif Badawi, por lo que Arabia Saudita califica como un insulto al Islam y por lo que la comunidad internacional de derechos humanos califica el derecho de opinión y de expresión del joven bloguero. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, elogió las operaciones militares de Pakistán en la región noroeste del país asiático.
Los resultados de dichas incursiones son importantes, dijo Kerry en Islamabad después de sostener una reunión con altos funcionarios del gobierno.
Pakistán lanzó una operación militar en la región de Waziristán del Norte en junio para desplazar a grupos extremistas.
El secretario de Estado John Kerry también aplaudió la reapertura de la escuela en Peshawar, que había sido atacada el 16 de diciembre por terroristas del Talibán.
El gobierno de Camerún informó que 143 terroristas y un soldado camerún murieron en el ataque del grupo islamista nigeriano Boko Haram a la ciudad de Kolofata, al noroeste del país.
Un comunicado leído por el portavoz del gobierno en la radio y televisión destaca además que al final de los combates, el balance del lado de los atacantes fue de 143 terroristas muertos y un importante arsenal de guerra confiscado.
Según el funcionario, los soldados cameruneses se obligaron a huir hacia la frontera con Nigeria a los islamistas, y durante la mañana una fuente cercana a las autoridades tradicionales locales dijo que la población huyó de la localidad cuando escucharon los primeros disparos.
Exactamente las 8:12 y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor, con Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy Claro, estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y brindándote un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
Se lo voy a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan Seuse.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Pensacola, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia la región central del Golfo de México. Este frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste a través de las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, aunque no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte. Oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, claro, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Good morning again, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Carito. Vamos a hablar de los Miami Heat y el básquetbol profesional. Los Heat regresan a la cancha esta noche en Los Ángeles contra los Lakers, buscando su segunda victoria al hilo después de haber vencido a los Clippers allá en Los Ángeles el domingo. Tenemos que mencionar un nombre nuevo para aprenderse allá en los Miami Heat, Hassan Whiteside. Whiteside, que llevaba más de 2 años sin jugar en la NBA, tenía anotado en su carrera en total un total de 29 puntos y 39 rebotes, pero en el juego del domingo contra los Clippers anotó 23 puntos y consiguió 16 rebotes, así que así ha llegado, le ha venido como anillo al dedo.
Así lo que hizo en su carrera, lo hizo
en una noche, así que esperemos que esto continúe, porque a Miami le hace falta tener un centro en la alineación para ayudar y quitarle responsabilidad de ese tipo a Chris Bosh.
Claro.
En el resto de los juegos de anoche en la NBA, Boston superó a Nueva Orleans 108 a 100, Houston 113 a 99 sobre Brooklyn, Detroit le ganó a Toronto 114 a 111, Orlando superó a los Chicago Bulls 121 a 114. Esta noche en la NBA, además del juego de Miami y los Lakers, tenemos Minnesota haciéndole la visita a Indiana, Atlanta jugando en Filadelfia, San Antonio visitando los Washington Wizards, los Cleveland Cavaliers y los Phoenix Suns se enfrentan en Phoenix, los Golden State Warriors juegan en Utah contra los Utah Jazz y los Dallas Mavericks le hacen la visita a los Sacramento Kings. Esperemos a ver si hoy en el juego de Cleveland y Phoenix juega LeBron James, aunque LeBron James estaba ayer en el juego de campeonato entre Ohio State y Oregón en el fútbol universitario. Él es muy fanático de Ohio State, así que estaba ahí, no sé si va a llegar a tiempo a Phoenix.
Muy a lo que venga para acá con el Hitch.
Un abrazo, Carl. Gracias.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Legisladores estadounidenses aplauden con moderación la liberación de los presos políticos en Cuba. Disidentes cubanos reclaman la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 20 años encarcelado. Estados Unidos y Honduras sostienen un diálogo de alta seguridad. Y el periódico New York Times aplaude la enorme manifestación celebrada en París el domingo en apoyo a la revista Charlie Hebdo.
Y por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, y ha llegado el momento de compartir nuevamente los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 8, 12, 30 y 32.
Bueno, en cuanto a la charada, cuenta, tenemos que el 7 es Caracol, el 8, todo el mundo sabe que es el muerto, Solavalle. El 12 es Ramera. Yo creo que este es el número Guillón y tiene otra opción con el 12. No sé si es Chulo. O, bueno, 12 es Ramera. 30 es Camarón. Y el 32 es el Cochinito.
Ah, yo creí que era cóctel.
Este Cochinito que... No, el 32 es Cochinito. Y este Cochinito se salvó de la Nochebuena. Pero lo estamos esperando para la próxima.
No, de eso nada. De eso nada. En cualquier momento traigo otro chiquitico para acá.
El 300 y pico de día... regresamos a la Nochebuena, acuérdate de eso. Eso
sí,
viene.
La Nochebuena, bueno, eso para viene. Que se termine el año faltan sí. 352.
Así que
para la Nochebuena, una semana antes. Una semana antes, sí.
Claro que sí.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 0943-0943. En el sorteo de la noche 0938-0938. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 216-216 fue la centena ganadora. Y en la noche, 485-485. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y al que no, pues no pierda la fe.
Claro que sí.
La suerte es loca, a cualquiera le toca.
Tienes toda la razón.
Bueno, el caso es que quería comentarte que las candidatas latinas a Miss Universo están en busca de un sueño aquí en Miami. ¿Qué te parece?
De verdad, ¿y cómo es eso? Cuéntame,
bueno, porque explícame. Las candidatas de América Latina y España al concurso de Miss Universo están desfilando por los diferentes foros de Miami en su camino hacia la final el 25 de enero, que será el triunfo soñado. Este encuentro celebrado en la sede de Telemundo, la televisión hispana, que va a transmitir el certamen en español para los Estados Unidos y América Latina. Ellas dijeron que el certamen de belleza es un sacrificio que va pues a ayudarlas en sus carreras en el mundo de la moda y en las pasarelas. Esto dijo una chica de 24 años que estará presentando en Puerto Rico en el concurso, pero están desfilando aquí. Tengo entendido que es en el Doral. ¿Así? Donde se está llevando a cabo este evento, bueno. Donde están desfilando por las pasarelas para posar para las principales firmas de moda. Creen que vale la pena. Este evento se está haciendo aquí en Miami. Las que compiten para Miss Universo, pues se están dejando ver, ¿no?
Sí, claro.
Dice que es un esfuerzo muy grande. Bueno, la dieta, el gimnasio, el maquillaje, la peluquería, todo el protocolo que lleva esto.
Sí. Oye, tú estás en forma todavía, tú pudieras aplicar y estamos cerca.
Tú te estás burlando de mí, no, me siento ofendida.
Yo soy incapaz de burlarme de ti.
Me siento ofendida, ahora mismo voy a ser mi amiga de Morel de Oro, voy a empezar a hablar mal de ti.
Sí, va a venir al revés. Oye, no.
Me voy a mudar al revoltillo. Que Miguelito no le va a gustar.
De repente es como los ojos que uno te mira, que uno te ve.
Claro,
y todos
claro.
Nosotros, nuestros compañeros de trabajo aquí, no soy yo solamente, si todos me nosotros ven. Acá te vemos así, jovial, risueña, alegre, juvenil. Tus ojos azules, tu pelo rubio, y te ves muy delgada, forma. Okay. Entonces, oye, tú calificas para cualquier tipo de certamen en este minuto de tu existencia. No estoy exagerando.
Ay, gracias, Oscar. Ya yo estoy paz du.
No, ¿qué paz du? Ni que ocho cuartos.
Si no, paz du, mi gente, en inglés es pasada de fecha.
Pregúntale a Viñoli si yo tengo o no tengo
pasada
razón.
De fecha. No, Viñoli, Viñoli es mi fan, él no va a decir digo, nada. Pero bueno, hay representantes, sí. Volviendo aquí al tema de esto de las Miss Universo de todos los países, está la española, están iberoamericanas, y todo esto, hay 20 candidatas iberoamericanas y se presentaron en el Club del Golf de aquí del Doral.
Sí.
Es una ciudad que está pegada aquí a nosotros.
¿Cómo que no? Pegadita.
Muy pegadito.
Ahí. Sí, cruzando
y
la calle.
El 25 de enero va a ser el certamen en esta ciudad. Es un certamen que lo promueve el millonario Donald Trump, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y las modelos aprovechan estos días previos a la final del concurso como un aprendizaje que les da fuerza, seguridad, y se mostraron convencidas de que el próximo título de Miss Universo va a volver a hablar español. ¿Qué te parece?
Muy interesante eso, justo y necesario.
Y bueno, hay venezolanas, pero allá la cosa no está como para celebrar.
Sí, no está, en el mandola te dan yuquita en vez de papa frita.
Yuquita.
O sea, la cosa no está muy buena, que digamos.
De todas maneras, todas estas misses son embajadoras sí. de sus respectivos países, y en este encuentro pues reclamaron que tú sabes, todos pidieron por su país.
Sí.
Vamos a ver qué sucede con este gran evento que se hace el 25 de enero aquí en la ciudad del Doral.
Mira, el año pasado yo puse este tema musical, Lady Gaga, en la canción Bam Bam, y le gustó mucho a Teo Dijiró, porque me dijo, oye, me gustó el tema, así que estamos complaciendo. No, ¿seguro? Yo sé, no, me lo dijo personalmente. Estamos complaciendo en este minuto a Teo Dijiró con Lady Gaga.
Él tiene cara de duda. Ay,
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de martes 13 de enero del 2015 con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Le estamos dando pues inicio a nuestra última media hora correspondiente al día de hoy. Les invitamos a continuación a escuchar en breve a las 9 de la mañana con voz propia el revoltillo entre nosotros con Orlando González Esteban, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
La empresa estatal Telecomunicaciones de Cuba desmiente que esté planeando ofrecer servicios de Internet inalámbrica a la población. El preso político y activista de la UMPACO, Ricardo Pelier Prómita, sigue confinado en la prisión provincial de Guantánamo. Dice Estados Unidos que nuevas sanciones del Congreso podrían perjudicar las perspectivas de un acuerdo nuclear con Irán. Y el semanario humorístico parisino Charlie Hebdo sacó hoy a las calles 3 millones de ejemplares.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El monopolio estatal de telecomunicaciones en Cuba, ETEXA, desmintió en una nota de prensa que esté planeando ofrecer servicios de Internet inalámbrica o Wi-Fi a la población cubana, como había anunciado un sitio web de la Unión de Periodistas de Cuba, una entidad oficialista.
La nota precisa que el servicio Wi-Fi que se brindará en el Parque Tecnológico Recreativo de Santiago de Cuba será para la navegación en la intranet y a través de la red propia de los Joven Club llamada Tinoret.
CubaPeriodistas.cu, sitio de la Unión de Periodistas de Cuba, había anunciado que el servicio se iniciaría a fines de enero en Santiago de Cuba y que los usuarios podrían navegar por Internet desde dispositivos personales como teléfonos, tabletas y laptop a un costo de 4.50 CUC la hora.
El preso político y activista de la UMPACO, Ricardo Pelier Frómita, sigue confinado en la prisión provincial de Guantánamo, aunque decenas de presos políticos han sido excarcelados. Su esposa, Yaisé Furones García, nos informa.
Soy esposa del preso político Ricardo Pelier Frómita, el cual se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo. Le inventaron un delito de desorden público y lo sancionaron a 3 años de prisión. Él es activista del movimiento UMPACO. Mi marido no fue liberado y yo me siento muy mal con este gobierno, puesto de que ellos no cumplen con los tratados, con las cosas que se acuerdan, siempre hacen trampa y son unos asesinos y unos dictadores. Mi esposo es inocente junto a Joelqui Rosabal, otro activista del municipio de Caimanera que está sancionado a 4 años de prisión junto a Darías Ernesto Dufu, y ellos no fueron liberados dentro de los 53 presos. A mi esposo lo sancionaron con 3 años, a Joelqui Rosabal con 4 años y a Darías Ernesto con 2 años. Dijeron que lo iban a liberar y resulta ser de que en el listado de los 53 presos, ellos incluyeron a presos, por ejemplo, que ya cumplieron su sanción en octubre y salieron de libertad, ellos lo incluyeron en ese listado y por eso quedaron como 16 presos sin liberar, porque ellos hicieron esa trampa. El único que fue liberado del municipio fue Johan Meance Sarmiento, que lo liberaron el jueves 8 de enero.
Estados Unidos reiteró que el objetivo de su política hacia Cuba es mejorar la situación de los derechos humanos en la isla.
Samantha Power, embajadora ante la ONU, explicó que las tácticas del presidente Barack Obama han cambiado, pero que la meta es la misma.
En ese sentido, afirmó que la prioridad de Estados Unidos es promover el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Exactamente, son las 8:34 minutos de la mañana. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, dijo el lunes que nuevas sanciones del Congreso podrían socavar seriamente las perspectivas de un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear. Power hizo el comentario durante un discurso en el Centro McConnell de la Universidad de Louisville.
Entre los asistentes se encontraba el cofundador del centro, el senador Mitch McConnell, quien es el nuevo líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos.
En su locución, Powell pidió la mayor cooperación entre los republicanos y los demócratas del presidente Barack Obama en cuestión clave de política exterior y de seguridad, entre ellas Irán, Cuba y la lucha contra el terrorismo.
En una región de Venezuela impiden por decreto a la población pasar la noche ante la puerta de los establecimientos que venden alimentos. Aymara Lorenzo nos informa.
Un decreto emitido en Venezuela por un gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela prohibió que las personas hagan cola frente a los comercios para comprar alimentos antes de las 7 de la mañana. Desde la semana pasada, en toda Venezuela se registran largas colas de personas que buscan comprar alimentos y productos de primera necesidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este domingo a la oposición de tenderle una trampa que ha causado desabastecimiento y escasez de alimentos y productos.
Oligarquía parasitaria nos tendió una emboscada y nosotros respondiendo para que el pueblo tenga su derecho a alimentación y además tenga derecho a la paz, que es lo más importante.
El jefe de Estado venezolano viajó este domingo desde Arabia Saudita a Qatar en una gira que lo mantiene fuera de Venezuela desde hace una semana. Este sábado en Caracas fueron detenidas 6 personas frente a un establecimiento de la red de comercialización de alimentos del Estado, 5 de ellas por protestar por las largas colas, y un joven que fotografiaba la protesta con su teléfono móvil también fue detenido. Como Acevedo Romero, director del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que vela por los derechos humanos.
No hemos tenido comunicación directa con los detenidos, no nos han permitido el acceso al lugar de detención, lo cual evidentemente se sabría ya al momento que sean trasladados a los tribunales.
La Iglesia venezolana pidió al gobierno de Maduro respuesta ante la escasez y calma a la población, a la que llamó a evitar violencia a causa del desabastecimiento. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En México, hombres y mujeres salieron a las calles sin pantalones en una nueva campaña que busca decir las cosas al desnudo. Henry Llanos nos trae los detalles de esta no tan nueva modalidad de manifestarse.
En una escena diferente, decenas de mexicanos se subieron al metro para mostrar su ropa interior. Esto hace parte de una campaña titulada Sin Pantalones. Este es el 5º año consecutivo que los mexicanos participan de este evento, que comenzó en 2002 en Nueva York y que ahora se repite en varias ciudades del mundo. Hombres y mujeres viajaron en el metro en ropa interior junto a pasajeros totalmente vestidos.
El chiste es hacer ver que un grupo de desconocidos puede actuar simultáneamente en conjunto, sin conocerse previamente para un fin en específico, recreativamente, nada más por diversión.
A veces así la gente te quiere ver, tal vez como, bueno, va, pero es como romper con esto de, güey, no somos unos objetos, todos tenemos como piel y puede verse, ¿no?
Muchas participantes consideran el evento como atrevido, pero envía un fuerte mensaje social. Ingrid López participó del evento y dijo que esto permite a muchos vestirse como desean.
Me parece importante para que podamos vestirnos como queramos y no tengamos que andar como que
sea morboso, sino que puedas andar como tú quieres, vestirte como tú quieres.
Organizadores calificaron el evento como exitoso. Les informó Henry Llanos.
El semanario humorístico parisino Charlie Hebdo sacó hoy a las calles 3 millones de ejemplares, un número sin precedentes en la historia de esa publicación.
En la portada aparece un dibujo del profeta Mahoma con una lágrima rodando por su mejilla y sosteniendo un letrero con el lema «Yo soy Charlie». Por encima de la cabeza puede leerse la frase «Todo está perdonado».
Esta fue la obra de los supervivientes de la revista tras la matanza la semana pasada de varios de sus caricaturistas y su director, por dos extremistas islámicos.
Mientras tanto, las autoridades de París están en la búsqueda de seis miembros de la célula terrorista que cometió el ataque y que en estos momentos pueden encontrarse huyendo.
Ministros europeos del interior se reúnen en París con el fiscal general de Estados Unidos para intensificar el intercambio de información sobre actividades terroristas. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, se reunió en París con los ministros del Interior europeos, interesados en conocer si Al Qaeda estuvo realmente detrás de los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío la pasada semana. No tenemos ninguna información creíble que nos permita determinar qué organización fue responsable de ambos ataques, afirmó Holder. Los aliados europeos de Estados Unidos tienen interés en beneficiarse de la información que acopian las agencias de inteligencia estadounidenses. Tenemos que intensificar el intercambio de información recíproco, explicó el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière. Gracias a la cooperación con Estados Unidos, Alemania arrestó el fin de semana a un presunto miembro de la organización fundamentalista Estado Islámico. El domingo, la sede del diario Morgen Post de la ciudad de Hamburgo fue atacada con bombas incendiarias. El rotativo había publicado las caricaturas de Mahoma de Charlie Hebdo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El Papa Francisco volvió a pedir a los dirigentes religiosos, políticos e intelectuales, especialmente a los musulmanes, que condenen toda interpretación fundamentalista y extremista de la religión que pretenda justificar la violencia.
En un encuentro en el Vaticano con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el pontífice condenó el terrorismo de carácter fundamentalista y dijo que el extremismo religioso no respeta la vida de los seres humanos y rechaza a Dios, relegándolo a un mero pretexto ideológico.
El Papa aludió a la matanza de 12 personas el 7 de enero en el semanario francés Charlie Hebdo y a los 132 estudiantes que perecieron en diciembre en una escuela de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, sucesos que calificó de crueldad inaudita.
Finalmente, el Papa Francisco expresó su gran pena a los familiares y llamó a la comunidad internacional a unir esfuerzos contra la violencia y en defensa de la paz.
Exactamente a las 8:42 minutos, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, condenó los más recientes atentados perpetrados en Nigeria y dijo que el organismo está listo para ayudar al gobierno nigeriano a poner fin a la violencia.
Ban se declaró horrorizado por los informes sobre la muerte de cientos de civiles en la ciudad de Baga y por el atentado contra Seiso. También estallar una bomba adherida a una niña de 10 años, causando al menos 20 muertos. El secretario general de la ONU calificó ese atentado de acto depravado del grupo islamista Boko Haram.
...8:42 de la mañana... de aquí a la nueva recta final de esta cita de hoy. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas con Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrá las muchachitas hoy en Con Voz Propia, espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estaremos con Lucy y con nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Inicio de nuevos esfuerzos para incrementar el acceso de Cuba a las comunicaciones. Se autorizará la exportación comercial de ciertos artículos que contribuirán a la capacidad de los cubanos para comunicarse con personas en Estados Unidos y el resto del mundo. Esto incluirá la venta comercial de dispositivos de comunicaciones del consumidor. Se autorizará la exportación comercial de ciertos artículos que contribuirán a la capacidad de los cubanos para comunicarse con personas en Estados Unidos y el resto del mundo. Esto incluirá la venta comercial de dispositivos de comunicaciones del consumidor, software relacionado, aplicaciones, hardware y servicios, y artículos para establecer y actualizar los sistemas relacionados con las comunicaciones. Se permitirá que los proveedores de telecomunicaciones establezcan los mecanismos necesarios en Cuba, incluida la infraestructura para proporcionar telecomunicaciones comerciales y servicios de Internet, lo que mejorará las telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, no arrastra consigo temperaturas muy frías. Sin embargo, por delante del frente, se han producido condiciones de inestabilidad con el consecuente desarrollo de nublados y lluvias y tormentas eléctricas, que están creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en el canal de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
De regreso con el decano del deporte, Jerry del Castillo, en acción. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
¿Cómo está, señor? Buenos días.
Vámonos para el béisbol. Los Piratas de Pittsburgh llegaron a un acuerdo con el campocorto coreano Jung Ho Kang. Un contrato de 4 años que le pagará un total de $16 millones y también tienen una opción para un quinto año. Kang, que ya tiene 27 años de edad, batió para promedio de 3.56 con 40 jonrones y 117 carreras impulsadas la temporada pasada en la Liga Profesional Coreana. Claro, hay que ver que no estamos hablando de una liga con competencia parecida, claro, ni parecida a lo de que son las ligas menores o hasta las ligas mayores del béisbol. Así que sí, vamos, sí, a ver cómo esos numeritos que pudo obtener allá en Corea transfieren a las grandes ligas. Las Medias Blancas de Chicago evitaron llegar al proceso de arbitraje salarial con el cubano Dayan Viciedo, llegando a un acuerdo con el jardinero en un contrato de un año y $4.4 millones. Viciedo el año pasado batió solamente para un promedio de .231, sí, con 21 jonrones y 58 carreras impulsadas en 145 juegos. También se ponchó, sí, 122 veces.
No estuvo muy bien Viciedo.
No, y por eso las Medias Blancas, sí, han hecho otras cosas, han ido a buscar otros peloteros, sí, para agregar al equipo. Lo bueno es que por lo menos firman a Viciedo, a lo mejor están buscando, claro, también la posibilidad de enviarlo a algún otro equipo.
¿Tú sabes que ese muchacho es Remedio, mi pueblo natal allá en la villa?
De tu pueblo, ¿verdad que sí?
Es de Remedios.
El pitcher cubano Joan López está considerando supuestamente varias ofertas de contrato y dicen las malas lenguas que pudiera recibir el bono de firma más elevado por un prospecto amateur, sobrepasando el bono de $8 millones que acaba de recibir la segunda base Roberto Baldoquín. Entre los equipos que pudieran estar conectados con López están los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas de Boston, los Angelinos de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays. Son los cuatro equipos que están en, sí, posición, señor, supuestamente.
Ven acá, cuando empiezan los juegos de la primavera, hasta el entrenamiento ahora
ya empieza, los campos de entrenamiento abren, sí, a mediados de febrero, y entonces, sí, a finales de febrero y el mes de marzo casi completo son los juegos de sprint training de la primavera aquí en el estado de la Florida y en el estado de Arizona.
Esto se pone bueno. Muchísimas gracias, Jerry.
Cuídate.
Exactamente en 10 minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de la muchachita, siempre con temas de interés. Aquí tenemos a la joven Michelle en este martes 13 con nosotros acá en el estudio. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo proteger a la familia del consumo de drogas. Vamos a estar dando unos consejos que no garantizan, claro, ¿no? Claro. Que no, que alguno de sus hijos no vaya, sí, a usar drogas, pero sí se ha probado que ciertas dinámicas familiares, uh-huh, protegen a los muchachos de meterse en el problema de las drogas. Exilda nos quiere hablar del origen de cuatro modas históricas que seguimos usando las mujeres. No sé cuáles
son. Está bueno eso.
Vicky nos quiere hablar sobre cómo tomar mejores decisiones. E Hilda continúa con las predicciones del año. Hoy le, sí, tocan a los virgonianos. Y claro, no va a faltar el horóscopo.
Una pregunta, okay. ¿Qué es lo que no se puede hacer o no se debe hacer hoy martes 13?
Ay, ¿tú me estás preguntando a mí?
Sí, porque yo no sé. Una persona preparada, documentada.
Pero es que yo no soy supersticiosa. Ah, para no. Mí el martes 13 una pregunta, es un día más.
Puerto Rico es el martes 13, no es el viernes 13 como acá en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo que decían martes 13, ni te casen, ni te embarquen, ni de tu suegra te aparte.
¿Y de tu suegra?
De la suegra, no, de la suegra.
Te lo digo como me lo aprendí.
Qué cosa, ¿verdad? Está interesante
eso. Pero para mí esto es un día más.
Un día cualquiera.
Pues sí.
Está bien.
Así que bueno, que tengan un buen día.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, nos quedan pocos minuticos para el cierre musical de hoy.
Pues así es, y yo quería aprovechar para comentar un poquito, ¿sí?, acerca de el caótico y divertido universo de Almodóvar,
sí,
que ha sido llevado al teatro. Así que ¿te acuerdas de aquella película de mujeres al borde de un ataque de nervios?
Sí, claro, ¿quién no,
bueno,
se acuerda?
Bueno, pues
de eso?
Acaba de, sí, de aterrizar, no, en el Teatro Playhouse de Londres, en una adaptación musical de la comedia de Almodóvar. Es una alegría, dicen ellos, enorme. La película se hizo hace 27 años.
Sí, hace rato, ¿no?
Y realmente fue una especie de milagro que una película española ahora se convierta en una obra de teatro en Londres y en inglés.
Interesante eso.
Así que, de hecho, esto es la primera vez que ocurre. Él se despidió de los escenarios de Broadway en el 2010, antes de los tres previstos. Él tuvo allí un estreno que no convenció a los críticos neoyorquinos. Así que ahora van a tratar de ganarse los aplausos y los halagos del público de Londres. No sí. funcionó aquí y es la primera vez. Tú sabes que Londres es un símbolo teatral. Al igual que Broadway es un símbolo teatral musical, en
sí,
lo que
teatro
es
musical.
Teatro en claro. general, sí. Londres pues es increíble. Y estas mujeres que se vuelven locas al borde de un ataque de nervios, uh-huh. Vamos a ver si funciona un escenario ambientado en Madrid en los años 80 y traslada al espectador al mismo lugar que fue recreada la cinta.
Sí.
No podemos olvidar que esta película fue nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa en el año 88. Y por supuesto, como es una obra de teatro musical, va a ser distinta a la película.
Totalmente.
Primero, claro. es en otro idioma, uh-huh. es otra cultura, está hecha desde otro punto de vista, pero el director, el propio Almodóvar, dice que va a estar muy divertida.
Qué
Así
bueno.
que vamos a ver qué sucede.
Nos fuimos.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano y como jefe de turno Pedro Corso.
En el control del sonido Teudí Giro y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, mi gente, madrugando bien tempranito a las 5. Mientras tanto, el día de hoy, disfruta.